Hola, bienvenido. Vamos a seguir con la formación de Windows 8. Ahora toca hablar de cómo migrar tu aplicación web a Windows 8. Como hemos estado viendo durante toda la formación de desarrollo de aplicaciones de estilo Metro para Windows 8, si sabes desarrollar aplicaciones web o tecnología web HTML, sabes desarrollar aplicaciones para Windows 8 porque utilizan la misma tecnología, HTML, CSS y JavaScript. Entonces, lo que vamos a ver un poco en esta sesión es cómo una aplicación web existente, una página web, podemos migrarla para convertirla en una aplicación de estilo Metro. Pero evidentemente el cambio no es tan sencillo como simplemente incluir el HTML JavaScript y ejecutarlo dentro del marco del host de aplicación de estilo Metro, sino que hay que hacer algunos cambios en la aplicación para que todo eso sea posible. Normalmente, cuando estamos trabajando en un entorno tradicionalmente web, en el que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar en HTML, en el que todo esto se va a ejecutar en un navegador en el escritorio o en un tablet, normalmente tenemos diferentes tipos de contenido o de conceptos que vamos a poner siempre en nuestra aplicación. Normalmente vamos a tener siempre un layout y un menú de navegación que nos va a permitir movernos por las diferentes secciones de la aplicación. En este caso, pues bueno, el menú de inicio, el buscar comidas y ese tipo de cosas. Vamos a tener también comandos y acciones dentro de la página web, pues bueno, navegar a uno de los detalles de la comida, hacer búsquedas, filtros, ese tipo de cosas. Vamos a tener también los contratos habituales que hemos estado trabajando en una aplicación de Metro, como el contrato de compartir, el contrato de búsqueda, el contrato de configuración. Pero el problema de todo este tipo de contratos y de aplicaciones es que normalmente en una aplicación web es la persona que desarrolla la web, o el diseñador o el equipo de diseño el que se encarga de colocar tanto el botón de búsqueda como la configuración, como el de compartir, de manera diferente. Entonces, en ese sentido, cada vez que nosotros llegamos a una aplicación web o a una página web diferente, tenemos que aprender cómo se utiliza la página web, dónde está el botón de inicio, cómo se comparte un artículo, cómo se hacen las búsquedas, cómo es el resultado de las búsquedas y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, cada aplicación requeriría como un aprendizaje que haría que, bueno, pues que el usuario se sintiera confundido y la primera vez que entrase al usuario. También tenemos que tener soporte para táctil, es decir, que la página web pues tiene que soportar el que podemos hacer gestos con ella. Podemos tener responsive design para que dependiendo del tamaño del dispositivo, de la vista, pues se degrade un poco el diseño, sea más grande, más pequeño, ese tipo de cosas. Y también notificaciones, como por ejemplo pues suscribirnos a nuestra newsletter o lo que sea. Esto sería lo que nos podemos encontrar en una aplicación web tradicional de las que se pueden encontrar ahora mismo en internet. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos migrar esta aplicación web a una aplicación Metro? Lo primero sería hablar de diseño, sería hablar de todo este tipo de conceptos que se convertirían en el caso concreto del layout. Estamos siempre introduciendo conceptos de contenido, o sea, focalizar en el contenido y no el marco, y solamente mostrar el contenido que nos interesa. En este caso, por ejemplo, fijaros que tenemos tanto el botón de búsqueda de iniciar sesión o los plugins sociales, el menú de navegación, otros contenidos, enlaces relacionados, publicidad y el footer de navegación todo el rato en pantalla, mientras que el hueco, el espacio que se le reserva al contenido en sí es bastante más pequeño en comparación con el resto de información que aparece en pantalla. Entonces, la idea sería centrarse única y exclusivamente en el contenido. En este sentido, Metro, con su filosofía de minimalismo, lo que nos dice es que nos centremos en el contenido y no en el marco. Entonces, podemos pasar del diseño que nosotros hemos visto a este diseño en el que, de nuevo, fijaros que hemos eliminado todos los elementos gráficos, todos los recursos gráficos, y lo único que hemos hecho ha sido poner en una especie de list view categorizado las comidas y las comidas que tenemos cercanas a nosotros por categoría. Entonces, fijaros que hemos pasado de cómo estaba en la página web de una manera, es decir, que en todo el HTML solamente nos centramos en esta pequeña parte del contenido, a cómo se pone una aplicación de Metro. Fijaros que simplemente nos centramos en el contenido y quitamos el resto de elementos, ¿vale? Navegación, plugins sociales, inicio de sesión y ese tipo de cosas. Simplemente nos centramos en el contenido. Si nos centramos en lo que a comandos y acciones se refieren, pues bueno, normalmente la gente está más centrada en el contenido, en visualizar contenido y en leer y en ver un poco pues, noticias, imágenes, vídeos. Pero ¿qué pasa si queremos hacer acciones con tu página web? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la aplicación que estamos viendo ahora que se encarga de buscar comida cerca tuya, queremos reservar una comida o queremos saber la distancia o el precio, la disponibilidad? Bueno, normalmente la idea sería que mantuviéramos todos los comandos de nuestra aplicación en la app bar, ¿vale? Y que los enlaces web, podríamos decir, que normalmente proporcionan la ejecución de una navegación, el realizar una acción, se llevasen a la app bar en la medida de lo posible. Es decir, a veces vamos a encontrarnos escenarios donde no vamos a poder migrar un botón que tengamos en la interfaz de usuario, un comando que sea en la interfaz de usuario por la naturaleza, por la iconografía o por como sea, y podemos dejarla, pero en general se recomienda que el casi todos los comandos de la aplicación, como por ejemplo pues guardar una comida, enviarla a un favorito, ese tipo de cosas, se hagan siempre en la app. Entonces, en ese sentido, pues tenerlo simplemente en cuenta. Luego está el tema de los contratos, que básicamente Windows 8, pues como hemos visto anteriormente, tiene pues toda la barra de chat esta de la derecha que nos permite pues implementar el contrato de buscar, implementar el contrato de compartir, el contrato de dispositivos para reproducir multimedia, el contrato de configuración para que nosotros hagamos disponible la configuración. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería integrar la experiencia de la aplicación o la experiencia de la web, convertir la aplicación de estilo metro con los contratos de Windows. Entonces, por ejemplo, la barra de búsqueda nos permite una experiencia unificada de búsqueda en tanto en nuestra aplicación como en el resto de aplicaciones del sistema. Lo que hay de compartir normalmente no son iguales, cada persona pues implementa un icono, una manera de iniciar sesión en la aplicación de destino, a veces se abre en un pop-up, a veces se abre en un div dentro de la aplicación. No es consistente en todas las páginas. Entonces la idea sería un poco el yo quiero compartir, selecciono mi aplicación de destino. Lo más importante de todo es que sé que estoy seguro porque solo me he descargado las aplicaciones que yo quiero utilizar y solo comparto la información con las aplicaciones. Mientras que en un entorno HTML pues no estamos tan seguros de por dónde viaja la información. El incluir el plugin de Facebook hace que sepan exactamente en qué página navego y ese tipo de cosas. Entonces yo digo que implementar los contratos tiene eso de bueno. En el caso concreto de la búsqueda, pues veamos un ejemplo. La aplicación, este ha sido el diseño de la aplicación web actualmente como está, en el que fijaros que bueno, pues tenemos el menú de navegación, el menú de inicio de sesión social, hay un montón de información, cuando quizás lo que nos interesa simplemente es centrarnos en los resultados de la búsqueda. En ese sentido, fijaros que la barra de búsqueda está arriba a la derecha, pero podría estar en cualquier otro sitio, incluso oculta o podría ser un enlace que entonces apareciera. Y fijaros que podemos pasar de este modelo de contenido al modelo que nos permite Metro, en el que yo estoy en la aplicación y simplemente estoy disfrutando el contenido, estoy visualizando ese contenido, pero en un momento concreto considero que necesito hacer una búsqueda. Entonces saco la barra de charms, empiezo a buscar y fijaros que hemos pasado de la, podemos decir, el menú de búsqueda de la aplicación en sí al menú de búsqueda de Windows 8, que está completamente integrado con el sistema operativo y con la experiencia que se ofrece a través de todas las aplicaciones. Entonces fijaros que el usuario pues ya no tiene el menú de búsqueda en sí, sino que él sabe que en cualquier momento puede venirse a buscar y puede buscar en esa aplicación sin problema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los inicios de sesión? Bueno, pues en el caso de la aplicación actual, fijaros que bueno, pues tenemos el inicio de sesión, el sobre nosotros, el contacto, el unirnos a nuestra newsletter. Fijaros que tenemos acciones en concretas sobre la configuración del sitio, es decir, pues bueno, estoy navegando por este sitio, quiero saber, por ejemplo, la declaración de privacidad, quiero ponerme en contacto con los creadores de este sitio para enviarles una alerta o notificarles algo que ha pasado en la página web, quiero iniciar sesión en mi red social, algún tipo de membership o de miembro de la aplicación. Entonces, todo este tipo de cosas está diseminado por la página web y no es pues una experiencia consistente, sino que cada enlace se pone. Por ejemplo, About Us es la barra de navegación, pero el inicio de sesión está en otro lado, el unirse a la newsletter está también en otro lado. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que se pueden hacer es integrar todos esos enlaces de configuración, que son cosas que, bueno, en un momento el usuario va a querer hacer, pero están un poco organizadas todas dentro del menú de configuración. Entonces, en ese sentido, pues tenemos el chunk de settings, donde podemos pues tener un menú de cuenta, un menú de about, de notificaciones, de permisos y hacer un rate and review en las aplicaciones del marketplace. Entonces, fijaros que podemos pasar, en el caso concreto del inicio de sesión, pues bueno, es un menú del HTML de la aplicación en el que nosotros hacemos clic, aparece el botón de inicio de sesión, podemos introducir nuestras credenciales o incluso registrarnos y a partir de ese momento hemos iniciado sesión. El usuario sabe en todo momento que independientemente de cómo esté navegando la aplicación, pues él puede hacer las configuraciones e iniciar sesión y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces no tiene que cada vez que se descarga una aplicación, pues que la aplicación se le presente un menú donde le diga dónde tiene que hacer las cosas y todo ese tipo de cosas, sino que está integrado dentro de la experiencia de Windows 8. Todo eso que hemos hablado, podemos decir, es referente a tecnología, perdón, a diseño web, es decir, cómo los diseñadores tienen que integrar la experiencia de diseño de Metro, que evidentemente pues no se centra tanto en los recursos gráficos, sino también en la filosofía. Metro no es tanto una filosofía de reducir o de ponerlo todo con tipografía, sino también pues de cómo la funcionalidad se expone al usuario y cómo el usuario consume esa funcionalidad. Y ahora nos vamos a centrar un poco más en lo que es tecnología web, que son 4 o 5 slides sobre bueno, qué pasa con las tecnologías web existentes, qué pasa si utilizando plugin, ese tipo de cosas. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación de estilo Metro o queremos migrar una aplicación web existente a una aplicación de estilo Metro, tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones. Hay ciertas tecnologías que no están soportadas dentro del entorno de ejecución de una aplicación de estilo Metro. En concreto, pues podemos ver que, por ejemplo, el soporte para Adobe Flash Player no hay soporte para Adobe Flash Player, no hay soporte para Microsoft Silverlight y no hay soporte para controles ActiveX. Solamente esa lista que aparece ahí son las listas de ActiveX que se permiten en una aplicación de Metro, ¿vale? Pero en principio nosotros no los vamos a utilizar directamente, sino que son las APIs de WinJS las que las van a utilizar de manera intermedia. Otro tipo de tecnología que tampoco se soporta son la tecnología Java, es decir, no podemos embeber ningún tipo de objetos Applet, ni nada de esto, ni ninguna otra tecnología. Únicamente se soporta HTML5 puro, CSS3, JavaScript, soporte para WinJS y librerías de terceras como jQuery, Dojo o cualquier otro tipo de librería que use, que sea, podemos decir, 100% pura, es decir, que no utilice un fallback a Flash o a Silverlight o otro tipo de tecnologías. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando una aplicación de estilo Metro de web es que, ya que estamos en un entorno tradicionalmente web en el que, bueno, pues estamos acostumbrados a hacer cierto tipo de trucos para podernos decir embeber página web, hacer peticiones a otros dominios, ese tipo de cosas, tenemos que tener en cuenta que Microsoft, aunque nosotros estamos trabajando en una aplicación web, podemos decir tradicional, que se va a ejecutar en el escritorio, no vamos a tener todas esas facilidades o todas esas características para compartir información entre servidores externos y servidores y podemos decir el contexto local. Entonces Microsoft lo que hace es que introduce el concepto de contexto web que va a permitir qué cosas se van a poder ejecutar en qué contexto. Entonces la idea sería que cuando nosotros estamos ejecutando nuestra aplicación de Metro, el dominio en el que se ejecuta la aplicación es algo así como un s-aww y luego la GUID de la aplicación. Y todo lo que esté en ese namespace podemos decir que Microsoft lo considera seguro. Es decir, que si yo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, me descargo la librería de WinJS, perdón, de jQuery y la incluyo en mi paquete, todo lo que se ejecute en esa librería de jQuery será seguro. Es decir, Microsoft lo considerará que forma parte de tu aplicación, con lo cual le dará permiso para que se descargue y ejecute todo lo que quiera. Si nosotros, por el contrario, preferimos descargarnos la librería de jQuery de un servidor externo, pues esa librería de jQuery va a estar en un contexto completamente diferente al de nuestra aplicación web, con lo cual no va a poder acceder a todas las cosas que nosotros queramos. Entonces, como ya digo, tenemos el contexto local, que es el contexto de confianza, el contexto donde se va a ejecutar nuestro código, es normalmente en un contexto donde tienen acceso los scripts que se distribuyen con la aplicación. Es decir, que la idea sería que todo el código que nosotros hacemos de nuestra aplicación esté empaquetado en el proyecto y es eso lo que se sube a la tienda de Windows Store y no se descarga dinámicamente la aplicación o el contenido o algo así. Y luego tenemos el contexto web, que podemos decir que podemos pues, poner un iframe y ejecutar cosas en un contexto tradicionalmente web, es decir, hostear pues, una aplicación, un enlace de terceros, pero que no va a tener acceso a este tipo de cosas. Entonces, en funcionalidad concreta, pues bueno, hablando del Windows Runtime, pues por ejemplo, el Windows Runtime sí se accede desde un contexto local, pero desde un contexto web no se accede. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, referenciamos base.js en una aplicación, en un HTML que está en un servidor, ese base.js no va a poder acceder al Windows Runtime, incluso aunque lo hosteamos externamente. El Windows Library for JavaScript, o sea, WinJS, sí se va a poder ejecutar en un contexto web. Es decir, que nosotros si por ejemplo hemos hecho un desarrollo híbrido en el que queremos que nuestra aplicación web y nuestra aplicación de Windows 8 se ejecute side by side y evidentemente tenemos el requerimiento de que queremos usar WinJS en un contexto web, lo vamos a hacer, pero vamos a tener ciertas restricciones a la hora de tener esa librería de WinJS, que son restricciones menores que puede que en algunos casos afecten, pero que personalmente considero que en la mayoría de los casos no va a afectar significativamente. Luego otro tipo de cosas que no se permiten es que nosotros en las URLs, en los enlaces de JavaScript, tengamos código. Es decir, que nosotros en un atributo de un div, típico div, o un botón de cuando el ratón está en el mouse over, que pongamos una expresión de código JavaScript, no se permite. Es decir, en el contexto lo que no se permite, pero sí el enlace a una función. Es decir, que si yo, por ejemplo, en el método click quiero referirme a la función, sí puedo hacerlo directamente, pero no puedo poner ahí directamente código. Y en un contexto de web tradicional sí se puede. Y luego, referencias a script externos, pues en este caso, para el contexto local no se puede, es decir, no me puedo descargar scripts que sean externos. Y en el contexto de web sí me los puedo descargar. Entonces, pues en ese sentido, Microsoft lo que quiere, como siempre, es que todo el contenido, toda la funcionalidad que se ejecuta de tu aplicación venga de ese contexto local. Es decir, que es lo que Microsoft ha verificado en el marketplace, en lo que ha pasado el proceso de validación y en lo que realmente el usuario se está descargando. Aunque estamos ya digo, en una tecnología web que permite pues cierta flexibilidad a la hora de realizar ciertas acciones, pero Microsoft lo que quiere asegurarse es que todo el código viene de la tienda. Luego, cosas que también se pueden hacer, pues bueno, podemos llamar a Windows.close, que en un contexto local sí nos permitiría llamarlo y realmente cerraríamos la aplicación. En un contexto web no, porque al principio sí se permitía, pero ahora mismo no se permite. Y una cosa que considero lo más importante de todo y que nos va a permitir hacer un trabajo, pues, o conectarnos a todos los orígenes de datos sin problemas, es que no hay peticiones cross-domain para peticiones AJAX en el contexto local. Es decir, que no sé si estáis familiarizados con este tipo de problemática, pero la idea es que si yo estoy en mi dominio.com y en mi dominio.com quiero hacer una petición a, no sé, a Facebook, a YouTube o a Flickr, a un servicio externo, a menos que ese servicio declare un fichero de política y devuelva una serie de cabeceras en las peticiones, que normalmente no lo integran, no podemos hacer peticiones que estén fuera de los ámbitos de nuestro dominio. Es decir, que no puedo hacer del dominio miempresa.com, no puedo hacer peticiones a microsoft.com o a flickr.com, ¿vale? Para, podemos decir, prevenir por robo de sesiones, robo de cookies, ese tipo de cosas. Ese tipo de restricción que sí está en la web, es decir, en la web no se pueden hacer peticiones cross-domain, normalmente se tiene que utilizar un proxy o peticiones JSONP o alguna cosa de esta. En el contexto local sí se puede, es decir, que una petición de AJAX puede acceder a cualquier dominio sin ningún tipo de restricción. Es decir, que nosotros cuando estemos desarrollando nuestra aplicación de estilo Metro en Windows 8, si queremos hacer una petición al dominio que sea independientemente de la URL del formato, vamos a poder hacerla como si fuéramos pues, una aplicación de C Sharp o una aplicación de escritorio, sin ningún tipo de limitación en ese sentido. Luego, entrando un poco más en detalle en lo que WinJS nos ofrece en la web, bueno, pues esto sería un poco la tabla que sumariza las cosas que no funcionan de WinJS en el contexto de Win. Es decir, el resto de cosas que no aparecen aquí son cosas que funcionan en Microsoft, pues al fin y al cabo WinJS es una librería de JavaScript que está desarrollada con las últimas tecnologías y la última metodología la va a desarrollar JavaScript, con lo cual WinJS se puede ejecutar en cualquier navegador y en un contexto web tradicional. Estas son un poco el resumen de las cosas que no funcionan en WinJS, que las podemos resumir en no tiene soporte para mostrar los streams, una referencia cultural del usuario, con lo cual se mostrarían en inglés Estados Unidos. Por ejemplo, el app bar no escucha los eventos del Windows Runtime, es decir, que si pulsa Windows C, pues no va a aparecer la bar porque evidentemente no está escuchando los eventos del WinRT. Pues el list view, si utilizas valores de animación personalizado, puede que no los cargue o utilizar los valores predeterminados. O sea que podemos decir que en ese sentido son cosas muy pequeñas y las únicas que no están disponibles son, por ejemplo, el control de settings flyout, pues no está disponible porque es una cosa específica de Windows 8, y el storage data source, que es una cosa, podemos decir, también del almacenamiento de disco en una aplicación de Metro, tampoco está disponible en web porque no existe nada para poder mapearse. Pero como ya digo, todo lo que podríamos decir no aparece aquí significa que está soportado y se puede utilizar en una aplicación de Metro. Y esto es simplemente las cosas que no se pueden, no es que no se puedan utilizar, sino que no funcionan adecuadamente. Entonces, en principio, nosotros podemos, ya digo, referenciar ese base.js, ese UI.js en un HTML normal de toda vida, subir un servidor web y que eso siga funcionando de la misma manera, ¿vale? La última cosa que vamos a ver es, bueno, las dos últimas cosas que vamos a ver es, cuando nosotros estamos trabajando en un entorno web, normalmente estamos acostumbrados a hacer peticiones a servicios web, o competiciones Ajax o invocar APIs de terceros, y puede que esas APIs de terceros se descarguen pequeñas piezas o pequeños trocitos de código en HTML para ayudar a formatear el contenido. Eso en principio en un entorno web está muy bien porque, bueno, pues yo puedo descargar un pequeño bloque de HTML y ese pequeño bloque de HTML lo puedo ejecutar directamente en el navegador, con lo cual pues puedo formatear texto y puedo formatear respuestas de peticiones web, pues bastante cómodo. El problema que tiene eso es que el código HTML puede venir con ciertas etiquetas que Microsoft considera inseguras para la ejecución de tu aplicación de estilo Metro. Entonces, la idea es que nosotros vamos a poder seguir haciendo peticiones a esos servicios web que nos devuelvan HTML, por supuesto, pero el tema, o podemos decir la problemática, es que tenemos que sanitizar ese código. Es decir, Microsoft ha definido una serie de etiquetas que son seguras, una serie de atributos que vamos a poder ejecutar y el resto de atributos no están permitidos, son atributos prohibidos y no van a poder, podernos decir, establecerse. ¿Esto qué significa? Pues que significa que nosotros vamos a poder, o en principio esto no se aplica al HTML que nosotros generemos en el JavaScript de nuestra aplicación, es decir, que si nosotros, por ejemplo, hacemos una petición a un JSON, a un servicio web que nos devuelve JSON, ese JSON lo evaluamos, nos genera una serie de objetos en memoria y con esos objetos en memoria nosotros generamos interfaz de usuario, es decir, utilizamos el binding de una plantilla, incluso a mano generamos los elementos y los conectamos con el DOM, no hay ningún tipo de problema. Es decir, que si nosotros hacemos una petición a datos y luego generamos control en cliente, los conectamos, no hay ningún tipo de problema. El problema viene cuando nos descargamos HTML y ese HTML lo conectamos directamente con el servicio. Entonces la idea sería que tenemos que llamar ese método que aparece ahí, windows.toStaticHTML, y le pasamos el código, podemos decir, el código que no es seguro. Ese código lo que hace es que limpia el código de HTML y te devuelve un string con el HTML limpiado, que ahora sí sin problema puedes hacer un eval que te devuelva la lista de objetos y luego ya esa lista de objetos la conectes con el DOM sin ningún tipo de problema. Pero como ya digo, tenemos que ejecutar ese bloque de código para que nos limpie el código de nuestra aplicación y así Microsoft se asegure de que no hay ningún tipo de problema de seguridad. Luego, ¿qué pasa si estás acostumbrado a hacer programación asíncrona con todo tipo de plugin? Pues bueno, a veces hay gente que le gusta o le gusta menos utilizar un JS para desarrollar aplicaciones web, pues porque tiene un equipo que está acostumbrado a trabajar con otro tipo de plugin, le hace jQuery, le hace Dojo, alguna cosa de esta, pero en concreto para la programación asíncrona es obligatorio utilizar WinJS por el tema que hemos visto de las promise. Es decir, que por un lado podemos seguir utilizando HTML y los eventos del div y todo ese tipo de cosas de manera natural, es decir, los eventos del DOM, de click, mouseover, mouseout, todo ese tipo de cosas, y podemos utilizarlas con nuestra por ejemplo, con el defer de jQuery o con el on de jQuery, pero en concreto, cuando tengamos que llamar a cosas específicas de la API, siempre vamos a tener que utilizar WinJS para utilizar las promise y que concatenemos o encadenemos las ejecuciones futuras de código. Entonces, en ese sentido, mi recomendación personal es que en la medida de lo posible utilicéis WinJS a la hora de desarrollar vuestras aplicaciones, porque aunque se va a poder reutilizar muchas librerías de JavaScript para vuestro proyecto, la mayoría de la funcionalidad va a estar pensada para que se utilice con WinJS, ¿vale? Con las funciones then y don que hemos visto de las promes. Otra cosa también muy importante es que, como ya se ha comentado antes, cuando nosotros estamos cargando y trabajando con WinJS, o perdón, una aplicación de estilómetro, se vio en la introducción a la aplicación de estilómetro, en el tema de la navegación. Cuando nosotros estamos navegando en una aplicación de estilómetro, no navegamos en el concepto tradicional de un enlace de tipo A en el que nosotros hacemos clic. Ese enlace de tipo A se navega, se descarga todo el HTML, se empieza a renderizar el HTML, sino que lo que se tiene es una página estática, un default.html, y en ese default.html lo que nosotros vamos haciendo es añadir los elementos del cuerpo de las páginas que es las que queremos navegar a ese bus. Entonces podemos decir que nunca hacemos una navegación tradicional, es decir, nunca se descarga y se vuelve a descargar la página, sino que permanece ahí. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, todo el código de JavaScript que nosotros carguemos, es decir, cada vez que nosotros referenciamos una función de JavaScript y se ejecuta, ese código se carga en memoria. Ese código que está cargando en memoria no se puede descargar, ¿vale? Eso es un problema porque es un problema si se utiliza mal, pero en principio si se utiliza bien, pues no tiene que ser ningún problema, sino que es una consideración. Es decir, que no se puede descargar el código de JavaScript. En ese sentido, por eso Microsoft lo que te dice es que organices en la medida de lo posible en namespace y en clases tu código y que lo aísles para que te permita hacer abstracciones de alto nivel, como por ejemplo la que podemos ver ahí, que definimos una función con un constructor, con una propiedad estática y con una propiedad de instancia, que sería model name, para que nosotros podamos hacer cosas como var my robot igual a new robot y luego pues establecer una serie de pues el modelo del nombre y esa propiedad estática sería robot.harmsHumans igual false. Entonces, en ese sentido, fijaros que lo que estamos haciendo es intentar aislar toda la funcionalidad de una clase, de una página, en una perdón, en una única clase y así en el no tener una colección suelta de funciones que implementan la funcionalidad concreta de nuestra página. De esta manera, si por ejemplo lo organizamos de esta manera, vamos a evitarnos problemas de colisiones de nombres. Por ejemplo, pues habéis llamado a una función, no sé, names o getID o getCurrentValue o lo que sea o algo así, sino que todas esas funciones se van a llamar así, pero van a ser funciones que van a estar, podemos decir, aisladas unas de otras. Entonces va a ayudar a que no tengamos problemas a la hora de ejecutar nuestro código. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estamos utilizando jQuery? Bueno, pues jQuery se soporta perfectamente en una aplicación de estilómetro. La única consideración que hay que tener es que jQuery, en las versiones que son posteriores a la 1.6, hace una comprobación de cross-domain para saber si tú vas a hacer una petición fuera de tu dominio local, pues directamente jQuery no la hace para evitar esa sobrecarga de ir al navegador. En este caso, como nuestro contexto local, que es donde nosotros estamos ejecutando nuestra aplicación, en el host de la aplicación de estilómetro, nuestra URL de base siempre va a ser esa, ms-wwwa, dos puntos barra barra, y ese something que aparece ahí será la GUID de nuestra aplicación, ese dominio siempre va a ser completamente diferente al que nosotros queremos hacerle la petición, con lo cual la comprobación de cross-domain falla siempre, ¿vale? Entonces jQuery no nos va a permitir hacer peticiones y parece que no va a funcionar nada cuando realmente sí se puede. Entonces, las soluciones que en ese sentido Microsoft nos da es que utilicemos el WinJSXHR, que como ya digo, tiene soporte para promise, es decir, nos devuelve un objeto promise, o en el caso de que queramos seguir utilizando jQuery, pues porque nuestro equipo de programación lo quiere o por cualquier otro tipo de requerimiento, lo que tenemos que hacer es en símbolo de $.support poner la propiedad de course a true, que es la que nos va a permitir decirle a jQuery que no haga la comprobación de cross domain en cada vez que haga una petición de añadir, con lo cual directamente la va a hacer y ya el objeto de XHR nativo del sistema operativo pues hará la petición. Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de problema. Y con eso llegamos a la finalización de la presentación.